Mendeños, qué gusto verlos. Nos extrañaron ayer, espero que sí. Yo a ustedes sí. La verdad es un tema, pues un tanto extraño, ¿no? Lo que hemos estado decidiendo. Ya por un asunto de hasta de conveniencia personal, vamos a optar. Y pues porque así nos estamos reorganizando, reestructurando. Vamos a tener con todos ustedes únicamente. Ahora que. Es que sí está cabrón, como parezco un mormón. No mames. Bueno, vamos a. Ya ni modo, ya me vestí así, ya. Ni modo de ponerme así. Ah, no, porque ya ni se va a escuchar por el micrófono. Bueno, en fin. ¿En qué estaba? Ah, entonces ahora solo vamos a estar nosotros dos, nosotros, entre tú y yo, jueves, para andar haciendo un repaso, un repartidero de catorrazos por todo el tema noticioso, ¿no? Porque ya saben, la política nunca se termina de mover. Entonces, pues aquí los jueves vamos a estar nosotros repasando qué es lo que pasó y pues dándoles madrazos a quien merezca que se le den sus catorrazos, ¿va? Bueno. Eso es la nueva novedad, la buena nueva para todos ustedes que me van a tener únicamente los jueves y pues digo algunos videillos que seguramente andaremos publicando en otros laredos. Todo cortesía aquí de la licenciada Diana, ¿qué te pides? Diana Durán, la doble D, ¿no? Que le dicen. Bueno, esta semana nada le ha salido bien a mis niños de Morena, mis escuelas. Aparte son muy berrinchudos, ¿no? O sea, bueno. En todo enero no le salió absolutamente nada bien. No funciona la megafarmacia, el tren a cada rato se para, viene Jorge Ramos y les restriega los datos de inseguridad en México, pues ya hablamos de que pues, yo no soy fan. Pero además, empezó ya la contramañanera de Xochitl Gálvez. Digo, nada más se tardaron 5 perros años en que se les ocurriera esta gran iniciativa a los de la oposición. Bueno, también la corte ya bateó, bueno, digamos, dejó inaplicable la reforma eléctrica de Andrés Manuel y además absolvieron a Juan Collado, el abogado de la mafia del poder. Vean nada más cuántos desmadres, cuántas cosas de negativas se le han acumulado a toda la 4T en este en un mes, güey. Ahí andan esas. Bueno, oye, el Tribunal Electoral multó a Morena y San Juan Martínez expuso audios del vocero presidencial. ¡Ah, jale, jale! ¡Hijo, se va a morir muy bueno! Y en fin, no es una buena semana para ser 4Tista, no es una buena semana para ser fiel seguidor así de estos asiegas de Andrés Manuel y su secta, ¿verdad? Pero, pues bueno, es lo que les queda, es lo que hay, así que se la persignan.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Opel?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
Ay, qué.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Ay, mis escuincles. Este asunto es algo que hablamos, me parece que el lunes o martes, que es si hacen las cosas con las nalgas, si hacen las cosas con el trasero, evidentemente mal, es muy fácil, es muy poco complejo que echen para atrás todo lo que quieren hacer. ¿Por qué hablo? ¿Se acuerdan de los cambios a la ley de la industria eléctrica que hizo Morena, ¿no? En 2021? Pues al final los echaron para atrás porque incluso los cambios fue en 2021. En 2022 se creó, bueno, se litigó ahí en la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad que pues, tuvo que haber sido aprobada, pero pues entre el cagadero que hicieron los votos de el más chavo, ahorita no me acuerdo cómo se llama, y Luis González Alcántara el ministro González Alcántara Carrancá. Entre ellos dos hicieron un santo desmadre con su voto que al final como que confundieron a todo el país y Saldívar dijo, bueno, aprovechando la confusión, pues los votos se quedaron en 7, no lograron 8 votos, entonces no podemos declarar inconstitucional esta reforma. Entonces se quedó ahí navegando un mar de incertidumbre hasta que ahora llegó un amparo promovido por varias empresas, ¿no? Creo que son 6 o 7 empresas de involucradas en el asunto de la generación de energía eléctrica. Y, como se esperaba, llegó a la corte y en la corte tuvo que haber sido una solución mucho más fácil, más amena, pero se armó un santo cagadero. Vamos a empezar por el tema, ¿no?, del amparo. Como pasó con la reforma, se considera, al menos el proyecto de la confirmación del amparo, que en estas propuestas se vulneraron, o sea, se transgredieron los principios de libre concurrencia, competencia y desarrollo sustentable en esta reforma. que es evidentemente claro, ¿no? Si haces una preferencia en orden de despacho que da casualmente los primeros lugares a la CFE, eso es una falta a la libre concurrencia y libre competencia. Cosas que están en la Constitución y no puedes contravenir lo que dice la Constitución con una ley federal. Ni modo, lo siento. Así son las reglas. Pero evidentemente a Andrés no le gustó, como no le gusta perder. Y además de que no le gusta perder, pues él no concibe que cualquier cosa que él toque sea negativa, esté mal hecha o sea un error. Y pues evidentemente hoy en la mañana, puta, andaba despotricando que da gusto.
Hubieron dos cosas ayer. Esa fue una. Y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también. 10 diario, es una tras otra. O sea, está podrido el Poder Judicial. O para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría. Rapaz.
De nuevo, es la opinión de Andrés, que él no entiende ni madres de nada que tenga que ver con el derecho. O sea, el tema de la ley constitucional y todo este rollo no lo entiende, no lo sabe. O sea, y para él eso es completamente ajeno. Para él existe lo que él hace, que es bueno y está bien. Todo lo que sea en contra de su mundo de caramelo es nefario, es contrario a los intereses del pueblo, es podrido, ¿no? Esta minoría rapaz y la chingada, ya se sabe toda la superorata, ¿no? Entonces, pues al final eso está el pequeño asuntillo. Ahora, Andrés, por una pendeja razón, y porque él sigue viviendo en esas épocas, quiere volver que la Constitución sea como la dejó el expresidente Adolfo López Mateos, güey. O sea, estamos hablando creo que 50, 60, una cosa así. Me parece que López Mateos fue incluso antes de Díaz Ordaz. Fíjate, de las épocas que estamos hablando, 60, inicios de los 60. Como si el mundo se hubiera detenido, ¿no? Como si hace 60 años justamente ya fue como la epítome de lo que pasó en México. Pero acuérdense de cómo estaba el pedo en los 60. El gobierno tenía, en esta empresa PIPSA, para quienes lleven más tiempo en esta tierra, se acordarán de lo que era PIPSA, que era una empresa pública donde se controlaba la venta del papel periódico. Y si un medio criticaba al gobierno, pues no le vendían papel y ya no se imprimía ese periódico casualmente. O sea, en este tipo de cosas. O sea, la presidencia de México en los 60 no es ni por asomo algo que quisiéramos hoy. Yo sé que Andrés añora esos tiempos donde el presidente tenía un chingo de facultades, nadie lo cuestionaba, decían qué horas son las que usted ordene, señor presidente. O sea, ya no podemos volver a eso, güey. Ya no somos ese país. Digo, y menciona Adolfo López Mateos porque ese hermano fue el que nacionalizó la industria eléctrica y creó la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sale? Yo creo que sería algo que, o sea, es el sueño húmedo de Andrés, ¿no? Hacer algo por el estilo, que no le va a alcanzar, obviamente, ya no tiene con qué. Pero, en efecto, o sea, no existían, al menos en ese momento, conceptos tan desarrollados como el tema de la libre competencia, de las energías limpias. No había nada de lo que hoy, bendito Cristo, sí tenemos hoy. De lo que hoy, bendito Cristo, sí tenemos hoy. No, hombre, de lo que hoy, bendito Cristo, tenemos hoy. No, ya ando cantinflando, cabrón. Pero bueno, el punto se entiende, ¿no? Andrés quiere que eso pase. Yo espero que no suceda. Abogaría y apostaría todas mis propiedades, que no son muchas, a que no pasara, pero pues ya ven que Andrés luego tiene ahí sus ideas.
Nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética. Dejarla como la dejó el presidente López Mateos.
Güey, o sea, eso implica regresar 60 pinches años en el tiempo, güey. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué eso es algo que siquiera estamos dispuestos a entretener? ¿A quién putas se le ocurrió esa pendeja idea? No lo puedo ni concebir, güey. Pero bueno, que lo haga, que lo proponga y que la rechacen. Ya está. Bueno, oigan, y otra cosa. En Morena andan tan ardillas con este asunto del amparo contra la ley eléctrica, la ley de la industria eléctrica, que anunciaron que van a pedir y van a empezar un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, porque ayer en... Ahí lo ven. Es como el... ¿Ubican al otro de la Pantera Rosa? ¿Al personaje? ¿Al otro? ¿Al que es como humano? Es este güey. No es el inspector Clouseau. Es el otro humanito. El blanco. El que tiene así como bigotito con gorrita. Ese es el ministro Pérez Dayán. Bueno, él... Ayer estuvo presidiendo la sesión en la segunda sala de la corte y su voto de calidad fue el que, digamos, otorgó el amparo para estas empresas. Aquí ya nomás tengo una duda. O sea, no me considero un experto con estos asuntos, pero leyendo un poco la ley orgánica del Poder Judicial, artículo 17, si no me falla la memoria, dice justo este proceso. ¿Qué pasa si en una discusión de las salas no se encuentra mayoría para decidir un asunto? Bueno. La primera, y según este artículo 17, es que tiene que turnarse el proyecto del caso en cuestión a otro ministro para que ese otro ministro o ministra retome, ¿no?, los argumentos de quienes participaron en la discusión y haga otro proyecto con base en todos esos comentarios. Ya si se presenta ese proyecto y otra vez no se alcanza mayoría, entonces se ejerce un voto de calidad. Yo no sé, la verdad no tuve tiempo de investigar ni qué pedo con esto. Yo no sé si ya hubo ese proceso intermedio. O sea, yo no sé si ya hubo este returno, ¿no?, que le llaman. Ya si ya de un ministro pasó a otro para hacer otra vez, se empató y ya no se logró mayoría. Y ya se puede aplicar legalmente el voto de calidad. No lo sé. Si sí pasó, se la pelan. Así está en la ley, así es como tiene que pasar. Pero si no pasó... La realidad es que el ministro Pérez Dayán la cagó. De inicio, tiendo a darle el beneficio de la duda a quienes están en la Suprema Corte porque pues, no son ningunos improvisados. Salvo Lenia Batres y Yasmín Esquivel, no son ningunos improvisados. A ellas no les va a dar ni madre del beneficio de la duda. Al resto sí. Incluso a Loreto Ortiz me atrevería a decirles. Pero tiendo a pensar que ellos saben de lo que están haciendo, conocen más que yo, ¿no?, de derecho y de esos temas. Entonces... No voy a pretender que yo lo que digo ya es ley o está correcto, pero pues voy a consultar y ya les estaré poniendo. Mañana en mi Instagram voy a poner un video, nada más porque si me quieren seguir, @sirayende, ahí van a estar, para que se enteren, ¿no?, si lo que hizo el ministro Pérez Dayán es correcto o no. Ahora, todos van a pedir un juicio político y que me lo saquen, ya saben cómo se ponen estos de bélicos, ¿no?, cuando algo no les gusta, cuando se ponen de lloridos, ¿no?, de haciendo berrinches y sus cosas. Hasta dan ganas de decir, a llorar a la llorería, hombre. En fin. Ahora, otra cosa que también pasó en contra y en tan poquitos días es que un juez dejó en libertad a Juan Collado, se acordarán de este caballero, abogado del expresidente Salinas de Gortari, ahí está, y de una gran pasarela de políticos, mire, como de que no, ahí está con mi niño Peña Nieto, ¿no? Pues oye, y en su boda, güey, era su bodorrio con su señora, con su doña. ¿Quién sabe? En fin, la cosa es que ahí está Juan Ramón Collado, que, carnal, o sea, sí está fuerte. Lo que pasó es que lo acusaron de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero como la fiscalía no sirvió para nada, no sirvió para una chingada, la Fiscalía General de la República, lo que hizo Collado fue tramitar un amparo porque él juzgaba que la fiscalía no tenía suficientes pruebas para acusarlo de estos dos delitos, y en efecto, el juez le dio la razón, que la fiscalía no tenía la suficiente evidencia, y lo acabaron... liberando. Eso es lo que pasó. Ya estaba en su casa, tenía un monitor de estos de tobillo, pero ya se lo van a tener que quitar. El señor va a quedar, no, lo van a tener que quitar eso y pues el señor quedará libre para aplicar un Lozoya. Oye, güey, Lozoya. Ahora que me estoy acordando, ese es el siguiente. A ver si en febrero no lo liberan, güey, ya se les arma la de Santo Cristo. Pero sí, le decíamos un par de semanas complicadas, un par de días complicados para ser parte del clan cuatroteísta. Porque ya no ven lo duro, sino lo tupido, mis escuinkles. Oigan, chismesón, ¿eh? ¿Se acuerdan que hablamos, ¿no?, de estos asuntos, de que San Juan había dicho que parte de las liquidaciones se tenían que ir a la campaña de Claudia Sheinbaum, la chingada? Güey, parece, no sabemos la calidad de los audios que vaya a publicar San Juana, pero se está armando una buena. La exdirectora de Notimex anda diciendo que tiene... las pruebas que Andrés le pidió sobre esta supuesta extorsión de los secretarios del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, para intentar desviar o reencauzar, vamos a decirle, parte de la liquidación que iba para los trabajadores de Notimex hacia la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Ya ven que después de algunos días Andrés dijo que no tenía pruebas y ahora resulta que Juana dijo que sí. Dice que ella, que los intentos de soborno no se firman bajo notario ni tampoco se emite una factura, ¿verdad? Lo cual es un poco complejo de probar, pero San Juana en Facebook, de todos los lugares, publicó que tiene en su posesión una audioteca, bolas, de pruebas que no ha publicado porque no quiere dañar al gobierno de Andrés ni a Claudia Sheinbaum. Güey, o sea, los está ya extorsionando tal cual, ¿no? Es una amenaza. Dijo que recibió amenazas de muerte y compartió un audio en el que se escucha a mi niño Jesús Ramírez Cuevas. Ahí, bueno, el que funge como vocero de la presidencia, realmente es director de comunicación social porque de vocería no hace ni madres, que está negociando la recontratación de trabajadores de Notimex. Ese es el video que, bueno, el video con audio, ¿no?, que publicó San Juana sobre Jesús. Nada más para que watchen nada más. Esto es, al parecer, una probada de todo lo que tiene guardado San Juan.
No, es esfuerzo mío. Es que es de ustedes. O sea, digo, el mensaje...
No, yo te ayudo.
No, pero el mensaje que se da contra el combate...
Por eso yo digo que la señora no, para que no sea un triunfo del sindicato. Uh-huh. Si la señora no entra, ya pues ya no fue completo el retorno, ¿me entiendes?
Sí.
Y ahí es donde ya le das de tacotas y a los... Es que están indiciados esos ya los... Tenemos un proceso para despedirlos.
No, todos están indiciados. Unos son más graves que otros. Eso no es problema.
Sí, por eso.
Se van los 22 que tú dices, o 21, o 20, no sé.
Exacto.
Lo que pasa es que aquí...
Pero ya sacarlo ahorita para que ya firmen y ya nos vamos a... En otro terreno donde ya todo te favorece a ti. Porque incluso los despidos ya van a ser en otras condiciones.
Sí, sí. Te entiendo.
Porque ya incluso si los despides ahora, ya la carga de la prueba la tienen ellos. Entonces ya hasta te quitas la presión que tienes de la junta.
Ya que publique todo, güey. Ya quiero saber. Por Dios santísimo, ¿por qué no saben esto? Nada más de darnos una mendiga probadita de lo que tiene. Pero bueno, parece ser que San Juan está más armada de lo que se esperaban. Desde que lanzó sus acusaciones, la han tachado de traidora. Ya ven que estos güeyes son como sectarios, ¿no? Que no admiten ningún tipo de disenso interno. Entonces, cualquiera que ose criticar al santo patrono o alguno de sus allegados es un traidor. Esto, bueno, luego de que el presidente defendiera a capa y espada a la secretaria Nopalito de lo que hizo San Juana Martínez, ahí está la secretaria Nopalito, por el cierre de Notimex, todo el mundo anda defendiendo y ahora casi echamos a la hoguera, ¿no?, quemando en leña verde allá a San Juana. Y se acordarán que el presidente de todos ustedes le estaba exigiendo a la comadre pruebas de lo que estaba acusando, ¿no?, de que estaban desviando recursos y la chingada. La directora de Notimex, ¿te acuerdan?, dijo que la secretaria, bueno, en la Secretaría del Trabajo, cuando esta alcalde era la Secretaría del Trabajo, se apoyó en todo momento al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, al SUT Notimex, y que la dependencia, le hace la Secretaría del Trabajo, pidió un porcentaje de la liquidación de los trabajadores para mandarlo a las campañas políticas de Morena, lo que sería un desvío de recursos públicos, por decirlo menos, ¿no? Aparte de financiamiento ilegal a campañas y la chingada. Bueno, la Secretaría del Trabajo, ahora en poder de Marath, un güey Marath, no me acuerdo su apellido, y Marath, hombre, vamos a dejarlo. Él dijo que San Juana estaba mal, ¿no?, que estaba mintiendo, y ella recibía mensualmente 86,700 pesos, a pesar de que no estaba trabajando, ¿no?, de que Notimex estaba en huelga, no tenía por qué estar recibiendo. O sea, que le estaban pagando por no hacer una chingada, ¿no? Andaba de becada San Juana. Digo, puede ser que sí, y no sé si eso sea lo correcto o no, pero al final eso no tiene nada que ver. O sea, una cosa es el intento de desvío de recursos públicos hacia las campañas electorales, y otra muy diferente, si le pagaron a San Juana Martínez por un trabajo que no estaba haciendo. Esas son dos cosas distintas, ¿vale? No confundamos la magnesia con la gimnasia, ¿sale? ¿Vale? Pero bueno, ya, güey, ya, San Juana, ya, publica todo. Porfi. Bueno, mis escuingles. Momento de hablar. Hablando de andar en la llorería de esta multa que la Sala Superior del Tribunal le enjaretó a sus amigos de Morena. 62 millones de pesos va a tener que pagar Morena por simulación y falta de reporte de gastos durante sus anteprecampañas, ¿no? Del Corcholatur 2023. Una cosa que se pudieron perfectamente haber ahorrado, pero pues por alguna pendeja razón lo hicieron. Y como lo hicieron con las nalgas, se gastaron evidentemente mucho más de lo que tuvieron que haberse gastado y no lo reportaron. Les va a caer la voladora. La sala superior votó unánimemente 5-0 la propuesta del magistrado Felipe de la Mata para confirmar la sanción que el INE le había jaretado a Morena. Esto se acuerda, ¿no? De toda la campaña que se va a nivel nacional y que se notaba, güey. O sea, cualquiera con un par de ojos notaba cómo había una cantidad pendeja de espectaculares, sobre todo de Dan Augusto y de Claudia, por todo el mendigo país. Desde Tijuana hasta Cancún veías espectaculares de Adán Augusto, ¿no? Con su con artículos de revistas que seguramente pagó. Con Claudia, así que nada más había su silueta y es Claudia, ¿no? Cosas por el estilo. Adán Augusto sigue o alguna cosa así. Que andaba con su campaña pendeja de estamos a Augusto. Güey, o sea, de verdad ya el agotamiento creativo de algunas personas sí es ridículo. Pero bueno, se veía, ¿no? En espacios públicos, en camiones, en bardas. Yo creo que Brad estaba en tercer lugar después de estos dos. Y pues digo, eso lo paga gente. Alguien lo tuvo que haber pagado. Y tengo que decirles, el INE no es ningún improvisado para andar fiscalizando en tema de gastos. Ya llevan muchos años de experiencia, muchas investigaciones, ya saben cómo hacerle. Y no es como que nada más llega el INE, ah, mira, ahí hay un espectacular con la silueta de Adán Augusto, se lo vamos a anotar a Adán Augusto. Ahí hay otro con la nombre de Claudia Sheinbaum, vamos a anotarse a Claudia. O sea, todos esos espectaculares tienen dueño. El INE normalmente los conoce porque tiene su registro nacional de proveedores. Entonces puede hacer hasta una especie de contraste y visitas físicas con estas empresas y decirle, oye, güey, pues más o menos en cuánto te sale, ¿no? Este espectacular, no, pues en 30 mil varos. Ah, y ahí sí es cuando van viendo que pues, se sumen, ¿no? Ahí a la cuenta final de los gastos de estas personas. Bueno, ayer un poco de... Esto es un poco de la sesión de ayer en la sala superior.
Todos pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que llevó a cabo Morena dentro del proceso electivo para el cargo para la coordinación de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Estuvo ahí a la vista de todas y todos. Los pudimos ver en la calle, al viajar en carretera, en transporte público a lo largo del país. Claramente, todo esto implicó gastos, además de un beneficio al partido político que ameritaron una sanción. Por ello, lo que se propone es confirmar la multa que le fue impuesta a raíz de los hallazgos documentados por el INE. Dicho lo anterior, y una vez revisada la documentación que integra el expediente, es claro que el INE justificó que Morena y las personas contendientes en el proceso interno vulneraron las disposiciones en materia de fiscalización, ya que omitieron reportar la totalidad de los gastos que destinaron a tal fin. En ese sentido, la consecuencia jurídica fue la imposición de las sanciones conducentes sobre las cuales el partido controvierte cuatro conclusiones en las que el INE acreditó que omitió reportar o comprobar un aproximado de 43 millones de pesos que se gastaron en este proceso partidista, por lo que le impuso una multa de poco más de 62 millones de pesos. En otras palabras, fue correcto sancionar a Morena con ese monto al ser responsable de los gastos que realizó y no hacerlos del conocimiento de la autoridad electoral. Esto es así porque lo observado por el INE fueron gastos relacionados con este proceso interno del partido político, respecto del cual destaco que durante el periodo en el que se llevó a cabo a lo largo del territorio nacional, se pudo observar propaganda que de manera sistemática difundía a las personas aspirantes, pues mantenía unas...
Oye, qué raro hablan ahí en la sala superior del Tribunal Electoral. ¿Qué les dan? Así les inyectan, ¿sabes? De nitrógeno, quién sabe, helio, ¿no? Andan teniendo helio ahí en la sala superior. Bueno, lo aceleramos para que pudieran entender un poco más el contexto, ¿no? De lo que hay en la sala superior. Pero bueno, al final es que lo evidente no se puede negar, ¿no? No puedes tapar el sol con un dedo. El caballero Felipe de la Maza confirmó que la autoridad electoral, el INE, mediante un trabajo exhaustivo y profesional, como suelen ser, pudo documentar que se infringieron las reglas de fiscalización, justificando así la confirmación de la multa que corresponde. Dio detalles del gasto no reportado, que el INE identificó un gasto por ahí de 25 millones de pesos en anuncios espectaculares, pinturas en bardas y carteras en puentes y paradas de autobuses que tenían que ver con todo este proceso partidista que no debió de existir. Además, el INE logró identificar y documentar 4,880 objetos relacionados con el proceso partidista que ni el partido ni los aspirantes reconocieron como propios. O sea, porque tampoco es así de, oye, están de repente un chingo de playeras de Claudia Sheinbaum y Claudia dice como... Yo no fui, güey. No es así de fácil. Alguien tuvo que haber pagado por eso. Y yo no conozco a ninguna persona, ningún empresario, nadie que tenga una maquila de impresión de playeras... Que diga, oye, así por sus huevos, ¿no? Y si imprimimos o mandamos a hacer 200 playeras con la jeta de Sheinbaum aquí. En una de esas nos agarra por las buenas, ¿no? Nos agarra cariño y nos da negocio. Nadie hace eso. Nadie. Ni los de obras espectaculares, ni las bardas. O sea, ese asunto de los apoyos espontáneos de la población es pura madre, cabrón. Que, o sea, también nos quieren venir aquí a engañar como si tuviéramos 3 años. La propaganda en general era de Claudia, de Marcelo, de Adán, de Ricardo, Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. Que la neta, o sea, la parte de Noroña es especial, merece una mención especial, porque ese hermano, o sea, muy poquito, o sea, es una cosa de este tamaño comparado con lo que hicieron los otros 6. ¿Eran 6 o 7? Bueno, los otros. O sea, la campaña más natural, más orgánica, ¿no? Por usar un término muy manoseado, fue la de Noroña. O sea, él llegó a estar en tercer lugar sin meterle la cantidad de varo que le metió a Dan Augusto, güey. O sea, de verdad está cabrón. Porque Adán Augusto se gastó una cantidad, pero pendeja de dinero. Yo no sé de dónde chingados la sacó. Tabasco. No sé dónde demonios la sacó. Pero, güey, o sea, por ahí tuvo que haber estado muy grave, ¿no? El tema de la gastadera. Y no sirvió de una chingada, güey. Quedó abajo de Noroña y Noroña se gastó nada, ¿no? O sea, con la lana que le dio Morena se compró una camionetita, ¿no? Una que convirtió como en biblioteca o librería o así. Y ahí andaba con su Noroña móvil, ¿no? Por todos lados. Y con eso salió mejor que Adán Augusto. En fin. Bueno, mis niños, tampoco se vale llorar, ¿eh? O sea, Mario Delgado andaba así de... Ah, es que sí, es impresionante, es ridículo ese denudito. Ey, señor Delgado, si no está dispuesto a, pues, ¿no? A pagar multas por procesos mal hechos, que no tuvieron que haber existido en un primer lugar, no lloren. No todo lo que toquen es oro. No porque están ungidos por el Santo Santísimo de Andrés. Eso ya significa que están libres de pecado. Ni eso no es cierto, ni aquí, ni en ninguna otra parte del planeta. Así que se chinga. Que aparte, 62 millones no es como que es gran cosa para Morena. Creo que para este año tienen más de 1,000 millones asignados, güey. O 900 millones asignados. O sea, también no chinguen. No es como que les va a hacer gran diferencia. La neta. Entonces, a pagar. 5 perros años tuvieron que pasar para que a alguien de la oposición se le ocurriera hacer como una especie de contramañanera. O sea, 5 perros pinches años. Esto es a lo que me refiero con el asunto de que están, o sea, los de la oposición están, pero tirados a la chingada, güey. O sea, al catre, todos así. O sea, Morena aquí haciéndose más y todos los demás allá inhalando resistol en la esquina. O sea, ¿de qué está pasando, güey? O sea, en esas andaban. Pero bueno, el lunes, 29 de enero, el lunes de esta semana, Xochitl Gálvez empezó con sus conferencias de la verdad. Que les voy a decir algo, lo hizo muy bien, o sea, con la identidad de Bella, ¿no? Rosita y esas cosas. Pero usó, si se fijaron, un poco la tipografía del gobierno federal, ¿no? Usó la tipografía para poner así, conferencia de la verdad. Que está bien, ¿sale? Es correcto. Y qué bueno. Hubiera estado mucho más cagado que lo hiciera igual, la neta, con el mismo estilo y la chica. Eso a mí me hubiera dado mucha risa. Pero en fin, no se trata de risa, sino de información. Esto es como una especie de contramañanera para tratar de desmentir lo que contamos como 130 afirmaciones falsas, engañosas o difíciles de probar que AMLO dice por día. Diario, cabrón. 130 putas mentiras diarias. Ya, güey, desquiciado, ¿no? Ya, no. Vamos a repasar con todos ustedes algunas de las puntadas que Berta Xochitl Gálvez Ruiz nos hizo favor de entregar en contra, bueno, como su posición, contra el gobierno de la 4T. Al parecer, diciendo, en esta primera, el mejor negocio este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente.
El mejor negocio de este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La empresa donde trabajaba el casero de José Ramón López Beltrán en Houston, el dueño de la Casa Gris, recibió contratos de la filial de Pemex en Estados Unidos por 150 millones de pesos.
Pues les digo, se tardaron tantos perros años en hacer esto, pero bueno. Y luego, como bien se dice, por ahí cada vez más gente se da cuenta. Primero los López.
Nos traicionaron cuando prometieron que serían primero los pobres. cuando a la hora de las tranzas todos sabemos que son primero los López.
Está cagado. Está simple, pero está cagado. O sea, esto. Pero esto tuvieron que haberlo hecho hace un chingo de tiempo. O sea. ¿Por qué hasta ahorita están sacando estas mamadas, güey? Es lo que yo no entiendo. Y luego, lo que Xochitl y su equipo, tan hermoso de creatividades, ha encontrado como el verdadero significado de las 4Ts.
La 4T no significa transformación. Las verdaderas Ts de la 4T son la traición, la tranza, el tráfico de influencias y la tapadera.
Yo nada más voy a hacer un pequeño apunte. Esto está muy bien, que la presentación y todo el rollo. Ahora falta que Xochitl lo haga sin leer. Porque también es importante. También es importante que se note suelta, que todo le salga del alma, que todo sea así como orgánico, que lo haga muy así como yo, ¿no? Que aquí nada está guionizado, aquí no tenemos prompters ni nada. Todo esto me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, no crean que esto está preparado por... O sea, no. Aquí todo es de mi ronco pecho, porque ya saben que aquí no es bodega, ¿no? Entonces pues, todo sale como se me va ocurriendo en la visión de las cosas. Bueno, y ya ven que... otra cosa. Andrés, ahora la posición de Xochitl, que Andrés envenena todas las mañanas la realidad con sus mentiras.
Durante todas las mañanas de los últimos 5 años, el presidente López Obrador ha envenenado la conversación pública con falsedades, otros datos y mentiras cínicas. De acuerdo a una rigurosa investigación de la consultora Spin, desde diciembre del 2018, el presidente ha dicho más de 130,000 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio, son 103 mentiras diarias.
Bueno, 103, no 130. Pero así ya estando después de los 100, como que cualquier ajuste como que vale madre. O sea, ya decir más de 100 mentiras diarias está cabrón, ¿no? Ya ni Diana. O sea, no es cierto. Aquí amamos a Dianita. Oigan, a la doble D. Oigan, entonces ahí está ese rollo. 103 mentiras diarias que... Hijo, pero que son mentiras, o sea, falsos certeramente, engañosos o que no se pueden comprobar, ¿no? Pero ya, es que ya, o sea, estamos a punto de terminar. Ya, es el último estirón. Ya, lo que nos queda de Andrés es pecata minuta. Falta ver qué va a pasar cuando Sheinbaum pues, llegue al cargo, ¿no? Si va a seguir con las conferencias diarias, porque ya como jefe de gobierno tenía conferencias, no diarias, bendito Cristo. Entonces ya veremos si eso replica, ¿no? Lo que hizo como jefa de gobierno o... Sí, pues le copia, ¿no? Aquí al caballero. Y por último, de esta selección de declaraciones que hizo Xochitl, la mentira más grande de Andrés.
La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten. Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras. Es decir, le dan a México atole con el dedo.
Está bien, pero sí se sigue sintiendo muy preparado. O sea, se sigue sintiendo muy acartonado, muy panista, ¿no? O sea, todo esto como muy formalito, muy de estructura, muy cajita, ¿no? Y necesita que Xochitl se suelte todavía más. Esto es un buen ejercicio, está muy chingón que lo estén haciendo a manera de oposición al gobierno, pero tiene que soltarse más mi niña Xochitl, porque si no, esta cosa no va a funcionar tantísimo. Pero apoyamos esta propuesta, no porque yo le vaya a Xochitl, la verdad es que tampoco es así que digas lo mejor que le ha pasado a este planeta, pero se agradece que haya esta oposición de puntos de vista, ¿no? Y se hagan públicos. Siempre el debate es la mejor forma de resolver los conflictos. Mis niños, qué absoluto placer tenerlos por acá. Nos despedimos. Ya saben que nos vamos a ver el jueves, ¿no? Para comentar todo lo que haya pasado en la semana. Cosas importantes, evidentemente. Explicándoles el contexto de todos estos asuntos. Por lo pronto, sean ustedes muy felices. Ahí nos vidrios. Goodbye.